7, hay novedades con el metro de Bogotá. Las perforaciones de las que usted hablaba, señor Riveros, temprano, de la Avenida Chile con Avenida Caracas.
No son del metro de Bogotá.
Sí, son del metro de Bogotá. Y ahí, novedades.
Hueco, el primer hueco.
¿Y qué novedades?
Que no se inunde, ¿no? Ay, no, me tiene profundamente preocupada lo de el metro subterráneo. Bueno, menos mal ya no voy a ser subterráneo, ¿no? Porque si esto pasó con el deprimido de la 94.
No, pero.
Pero si fuera subterráneo, no tendría sino que ampliar unos huequitos más.
¿Y van a dejar unos señores espichando los botones o qué?
Unos chinomáticos.
Un chinomático en cada estación.
Los escucho muy pesados.
Usted sabe que usted...
No, pesimista, no, estamos súper realistas. Es que después de los 94 que dependió de un señor que no despichó el botón, hasta ahí nos llegó la esperanza.
Usted que habló de chinomático aquí muy temprano, se volvió el término común ese día para todo, el chinomático.
9:18, David Gallego, ¿con quién está?
Ricardo, buenos días. Pues con el gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar Uribe. Le cuento que hoy ya empezaron las perforaciones y ya empezó prácticamente el plan de la construcción del Metro de Bogotá. Los estudios de los suelos, las 60 primeras perforaciones y también anuncios para las compras de los predios. Muy buenos días, gerente. Y bueno, ¿qué empieza hoy? ¿Cuál es el primer avance del Metro de Bogotá?
Bueno, buenos días para todos. No, hoy lo que comenzó fue una campaña geotécnica que busca complementar una información que ya se tiene bastante abundante con una finalidad muy clara, que es cuando comiencen las obras grandes, la ejecución del metro el año entrante, no haya sorpresas. Es que a propósito de lo que pues la ciudad ha sufrido tanto en estos días y con sus obras de infraestructura general, la principal razón de las demoras suele ser sorpresas en los suelos, sorpresas en las tuberías y a veces también que no se consiguen los predios. Bueno, en este año 2017, ya lo hemos dicho, estamos concentrados en planear esas obras para evitar las sorpresas, para que cuando arranquen, arranquen en firme, sin contratiempo. Entonces, esta abundancia de información que estamos recabando con estos estudios geológicos nos va a permitir que cuando llegue la obra a cada esquina del metro no aparezcan sorpresas y novedades que obliguen a suspender los trabajos para volver a diseñar o a esos diseños.
Ricardo, en este momento lo escucha el gerente del metro, Andrés Escobar.
Gerente, buenos días, ¿cómo le ha ido?
Bien, Ricardo, muchas gracias.
El objetivo es, como usted nos dice, conocer la estructura y la composición del suelo para evitar sorpresas a futuro cuando comience la construcción. ¿En cuánto tiempo estarán listos esos estudios para saber exactamente cómo son los suelos de Bogotá en la zona en donde se van a ubicar las columnas sobre las que se va a instalar el metro de Bogotá?
Sí, la campaña geotécnica que va a cubrir los 25 kilómetros comenzó ayer y nos va a tomar 75 días. Y al final del año ya esa información, junto con los otros avances en diseño y en planeación de obra, van a ser parte de los pliegos de la licitación que esperamos abrir antes de acabar el año, de manera tal que quien resulte ganador pueda comenzar con las obras principales el año entrante, más o menos a mitad del año.
Más o menos a mitad del año se tendrá este resultado. ¿Cuánto cuestan los estudios y por qué los hace el distrito y no se espera a que se tenga la firma que va a construir el metro?
Precisamente estamos trabajando para que la firma que va a construir no tenga tropiezos en el desarrollo de la obra. Estas actividades de geotecnia y las actividades de traslado de redes de servicios públicos son justamente para eso, para que cuando comiencen las obras, ojalá podamos cumplir por primera vez, diría yo, con un cronograma de obras en esta ciudad. Nos interesa mucho arrancar rápido. Todos los bogotanos queremos que el metro, las obras arranquen rápido, pero a nosotros nos preocupa incluso más que eso, es que cuando arranque se ejecute rápido, sin contratiempos y sin sobrecostos, porque para las comunidades vecinas, esta obra va a ser molesta, va a generar ruido, va a generar polvo, va a generar desvíos de tráfico. Entonces, por eso nos importa tanto, no solo por la parte fiscal presupuestal, sino por las comunidades, que la obra se desarrolle.
922.
Que la obra se desarrolle bajo los cronogramas establecidos.
¿Señor? ¿Así irá el metro con interrupciones?
No, hombre, el metro esperamos que salga bien. Pero me parece interesante ese punto que toca el doctor Escobar, ¿sabe? Porque en las obras civiles, no en todas, pero sí en muchas, se generan unos retrasos porque como la ciudad ha quedado construida de una forma tan diversa, con diferentes épocas. Entonces las redes, por ejemplo, claro, del acueducto, las redes del alcantarillado, las redes de energía.
No hay mapas de redes en
Bogotá. No hay mapas, entonces
pues abren un hueco y se encuentran con un tubo madre del acueducto, que es un tubo enorme,
ese es el problema
gigante,
de la
que moverlo es difícil.
Eso pasó en la 94.
Eso pasó en el deprimido, exactamente.
Doctor Escobar, ¿me escucha?
Muchas obras en Bogotá.
Sí.
Entonces nos estaba contando que la idea es que no haya retrasos y no haya sobrecostos. ¿Cuánto valor tiene este estudio? ¿Cuánto le cuesta al distrito? Bueno, intentaremos un poquito más adelante porque no tenemos suerte con la comunicación a esta hora con el gerente del Metro de Bogotá. Muchas preguntas que tienen los bogotanos, ¿no? Entre otras, ¿cuándo sí. comienza el asunto? ¿Cuándo comienza
pero,
la licitación?
Pero hay que decir que uno puede tener la opinión que quiera del gobierno del alcalde Peñalosa, pero este es un funcionario serio, eficiente. Y yo creo que ese proyecto está en muy buenas manos.
Pues ojalá muy pronto tengamos algún desarrollo en torno a la licitación, en torno a la construcción del metro para Bogotá, que es tan importante. Ojalá lo podamos ver, ¿no? Ojalá usted sí, eso... y yo podamos verlo en algún momento materializado.
Está largo,
estamos,
¿no?
Un poquito cansados de renders, ¿no?
Está
pues
largo.
Pues eso lo mismo decían en el año 49 cuando el doctor Carlos Sanz de Santa María presentó el primer proyecto de metro para Bogotá. Siendo alcalde.
¿De eso hace cuánto?
Pues sume, yo soy muy malísimo para las matemáticas. Yo no sé qué se le evita.
¿Data de qué año?
49, 67 años. ¿Cuántos?
68.
Casi 70 bueno, años.
Es decir, en el año 49 los abuelos podían tener, estar en los 50s, 40-50 los abuelos nuestros.
Sí, mire, pero para
que vivían en
verdad,
Bogotá. Y decían que vaina tan buena, ya vamos a ver el metro chinito. Pasémonos para el norte, porque ya va a llegar claro. el metro a las 72, ¿no? Y se murieron hace 10, 15 años los niños.
Pero para decir verdad, el metro es difícil que comience durante el gobierno del alcalde Peñalosa. Porque falta todavía mucho para, digamos, poder abrir la licitación, para poder estar en un estado de apertura de licitación. Pero además falta mucho para poder estar en un estado de construcción. Porque mire que el alcalde Peñalosa lo ha dicho, y lo que pasa es que la gente como que deja pasar unas afirmaciones sin evaluarlas mucho. Ha dicho que es necesario primero construir la troncal de Transmilenio de la carrera séptima, por una razón elemental, porque prácticamente se va a inhabilitar la troncal de la Caracas en unas zonas y por lo tanto necesita tener un reemplazo. Entonces, mientras construye el Transmilenio de la carrera séptima, pues no va a haber posibilidad de que inicie la obra del metro.
La tercera la vencida, esperamos. Doctor Escobar, ¿nos escucha?
Sí, aquí nos escucha y quisiera comentar alrededor de las fases y de los tiempos
sí,
que
señor.
Ustedes estaban allí.
Cuéntanos cómo va eso.
Miren, el viaducto va a tener 25 kilómetros y necesariamente hay que enfrentarlo por tramos. Estamos por decidir cuántos frentes de obra se hacen. Entre más frentes de obra, más rápido salimos, pero a la vez también más perjudicamos la movilidad de la ciudad durante la obra. Entonces, pensando en la movilidad, estamos planeando hacer por lo menos dos tramos diferenciados en el tiempo. Un tramo que va desde el río Bogotá hasta la llegada al centro histórico, a la altura de la Caracas con calle Primera o posiblemente la calle 26, en donde se puede avanzar con los menores impactos sobre el tráfico. Pero cuando ya hablamos del corredor norte, que es el corredor que más carga tiene y más dificultades tiene en el tráfico, entonces tenemos que avanzar con más calma, con más cuidado. Y eso implica, ahí sí, como explicaban ustedes entonces, mejorar las vías complementarias, la carrera séptima, la 13, la 11, que estén en todo su nivel de servicio posible para que cuando intervengamos con el metro, las obras en la Caracas, entonces haya unos sitios para donde recibir ese tráfico que se va a disminuir en ese corredor de obras. Entonces, el proyecto como tal no se afecta, arrancará el año entrante y arrancará en el sentido occidente-oriente y después más tarde oriente-norte, el centro hacia norte.
¿Y el proyecto de enviar el tráfico que suele ir por la Caracas es mandarlo hacia dónde? Es decir, mientras va a ser la obra del metro, ¿cuál es el proyecto? ¿La gente hacia dónde se tiene que mover, los carros, todo ese tráfico que fluye por la Caracas, cuáles son las vías alternas que van a proponer?
Transmilenio.
¿Pero por dónde?
Bueno, primero expliquemos que optamos justamente por una tecnología de construcción de prefabricados. Uh-huh. Eso implica que la obra se hace con muy poco impacto en el tráfico. En el peor de los casos, cuando se van a montar los prefabricados, se ocupa uno de los carriles. y recordemos que la Caracas tiene en cada sentido cuatro carriles, dos para Transmilenio y otros dos para tráfico mixto. Entonces probablemente tendremos que sacar Transmilenio a usar los corredores de carros y los carros que vayan por otra de las
la 17,
vías paralelas.
¿Por dónde?
Ah, pero eso es importante porque entonces la Caracas nunca va a dejar de funcionar.
No, no tiene que dejar de funcionar. Se va a limitar su servicio, va a mover menos gente que hoy. Recordemos que hoy la Caracas es el corredor más cargado de la ciudad y de uno de los más cargados del mundo. 52.000 personas por hora pasan allí en la hora pico, en cada dirección. Entonces, cuando empecemos las obras, eso se va a limitar, pero la Caracas como corredor va a seguir funcionando.
Doctor Escobar, ¿existe alguna probabilidad de que el año entrante no empiece la obra? Se lo pregunto porque estábamos aquí haciendo cuentas y tal vez usted nos escuchó, de que hace casi 70 años nuestros abuelos y bisabuelos ya se ilusionaban con la idea del metro y pues no queremos que nos pase lo mismo, que nosotros nos quedemos esperando y nunca tengamos el metro. ¿Sabe que es uno de los grandes temores y frustraciones de los bogotanos?
Bueno, pues nosotros estamos trabajando con toda la fe y todo el entusiasmo porque creemos en que están dadas las condiciones para que en esta ocasión sí se desarrolle el proyecto. Están alineados los astros, como decimos. El gobierno nacional y el gobierno distrital tienen un consenso absoluto sobre cuál es la solución. Esa solución que quedó plasmada en un documento COMPES del 10 de enero, iniciando el año, reúne unas condiciones que no se habían logrado tener en la ciudad. Es un proyecto viable, incluso con dólar a 3.300 pesos. Tenemos incluso un pequeño colchón, si hay devaluación adicional, la tenemos cubierta. Entonces, esa amenaza que en el pasado fue la causa de frustraciones de otros proyectos, incluso en el año 2015, recordemos también, cuando se avanzó bastante en el diseño de un proyecto, es como el quinto o sexto que hemos tenido en la ciudad a nivel de diseños, pero resulta que en ese año el dólar pasó de 2.000 pesos a 3.000, y eso fue lo que en últimas frustró la posibilidad de hacer ese metro subterráneo, que es un metro que tiene un componente importado muy grande, porque la maquinaria para construir bajo tierra es toda importada, mientras que un metro elevado se construye con ingeniería colombiana. De manera que tenemos incluso un colchón cambiario para afrontar una mayor devaluación. Tenemos el compromiso ya avalado por la Nación, por el CONFIS, del 70% de los recursos y el del distrito también. Y tenemos pues la voluntad férrea del alcalde Peñalosa, que podemos hacer controversias con él y diverger en algunos de sus puntos de vista, pero lo que nadie le discute a él es su capacidad gerencial, su capacidad de alinear a todas las personas que intervienen en esto, que en el caso del metro son 12 entidades del distrito que tienen que trabajar juntas para ir resolviendo los detalles de tanto de esta época de planeación de obra y diseño como durante la ejecución.
Sí. Doctor Escobar, ¿qué mecanismos extraordinarios adicionales de control van a tener para evitar que los corruptos le metan la mano a este proyecto, como en su momento pasó con el de Medellín, pues que estaba toda la sociedad en eso, unos sobrecostos? Aquí vino señor Errazo, español, y le metió plata y tal. ¿Qué garantías? ¿Cómo van a controlar que la corrupción no le meta la mano a este proyecto?
Bueno, Felipe, eso tiene dos frentes de trabajo. Uno, hacia adentro del país y de las mismas entidades que participamos, y otro por fuera, en el exterior, porque recordemos que estas licitaciones son internacionales y los jugadores, las empresas que tienen la capacidad de hacer estas grandes obras son todas de fuera de Colombia. Entonces, en el frente interno estamos trabajando en varias frentes o en varias actividades que nos permiten digamos tener cierta tranquilidad en que vamos a estar blindados y vamos a alejar a la gente que tenga interés en meter la mano de una manera deshonesta en el proceso. En primer lugar, la estructuración técnica del proyecto está orientada a que exista alta pluralidad en la participación. Estamos diseñando si se va a hacer todo por una licitación o por varias, porque recordemos, el metro se puede, por un lado, contratar la obra civil, por otro lado, comprar los trenes, por otro lado, comprar la inteligencia, los componentes inteligentes de la operación del metro, por otro lado, se pueden contratar los patios talleres. Entonces, estamos buscando una estrategia de, de licitaciones en donde tengamos pluralidad e incluso a los equipos profesionales que nos van a acompañar en esto, la banca de inversión y el bufete de abogados que nos acompañen en esto, van a recibir sus honorarios y su bonificación en proporción a la mayor pluralidad. Entre más partícipes lleguen y más competencia haya, mayor bonificación de éxito van a tener ambos, el banquero de inversión y el bufete de abogados que nos ayude a estructurar la licitación. Por otro lado, adoptamos unas prácticas de transparencia que nos han aconsejado, sí, en la Secretaría de la Presidencia. Una de ellas es, por ejemplo, que nosotros desde julio del año pasado, cuando comenzamos como asesores, abolimos las reuniones con empresas proveedoras y contratistas de metros. No solo lo que parece obvio para esto es que no tenemos ningún tipo de reuniones en restaurantes ni en sitios fuera de la oficina, sino que incluso dentro de nuestras mismas oficinas no tenemos reuniones con estos señores, bueno, interesados, sí, sino que hacemos, claro, doctora, reuniones masivas con ellos, rondas técnicas.
Pero precisamente, bueno, ya que hablamos de plata y más allá de estos temas puntuales, quisiera preguntarle si todo este proceso de revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa no puede terminar afectando la consecución de esos recursos que se necesitan para financiar el metro, porque ahorita le va a tocar a Bogotá salir a los mercados internacionales a conseguir plata para construir este metro en un momento en donde precisamente hay mucho ruido por cuenta de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, y también hasta el momento no sabe uno cómo pueda eso afectar la calificación de la deuda de la ciudad, que por el momento es grado de inversión, igual que la nación.
Sí, Paola, infortunadamente estos debates y estos riesgos alrededor de la revocatoria generan nerviosismo entre los participantes. En ese sentido van muchas de las preguntas. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si aquello sucede? Porque para una empresa internacional que quiere entrar a participar en este proceso y comprometerse en un desarrollo de una obra de 5 años, pues es muy importante la estabilidad institucional, que la contraparte sea desconocida, sea seria, sea de un nivel técnico y profesional que le permita responder a las preguntas que necesariamente se producen durante estos procesos, tanto de diseño como de construcción. Una contraparte seria, una institucionalidad sólida y técnica es algo atractivo para las firmas serias del mundo. Entonces a nosotros sí nos preocupa ese ambiente como de amenaza o de que pueda existir en algún momento dado un cambio de administración y una discontinuidad en todos los funcionarios que vienen trabajando en el proyecto, porque eso necesariamente se traduce en una de dos cosas: o en que las empresas importantes se abstienen de venir, o cuando liciten cotizan alto, ponen unos precios altos, unos honorarios altos, un A y U, el componente de remuneración para ellos, altos porque consideran que es un proyecto de alto riesgo donde puede haber demoras y contradicciones y demoras especialmente en resolver conflictos con las entidades, y eso para ellos implica riesgos y que se traducen en mayores costos de las ofertas.
Doctor Escobar, cruzamos los dedos, ojalá esta vez sí tengamos metro en Bogotá. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por esos buenos deseos y por la llamada.
9:36, ojalá esta vez sí, Nicolás, Héctor.
Es como pidiéndole un regalo al niño Dios.
Felipe.
Para los años venideros. Son 7, ¿no? En 7 años sabemos metro, en teoría.
Está prevista que
por lo menos 7 años.
Tramo, sí. ¿No? Es que uno de verdad sí quisiera ser optimista, hombre. Es que hay que tener un poquito, no todo puede ser malo. Metámosle optimismo a esto, a ver si, no en 7, pero en 10, 12 años. Logran hacer la
pero
baña.
Es increíble, porque en otros países duran 3 años haciendo un metro, digamos.
Canadá hicieron 17 kilómetros en 2 años y medio.
Sí, pero Panamá, para no hablar de países Vancouver, muy desarrollados, en Canadá, perdón, en Panamá, en República Dominicana, en el Ecuador, en Lima, han avanzado y nosotros no hemos avanzado. Realmente es que hacemos las cosas muy chambonamente, ¿no?
Nicolás.
No, pero no solamente chambonamente, sino también creo que las instituciones en Colombia se han convertido en dificultad para desarrollar este tipo de proyectos. Los procesos contractuales son imposibles, la posibilidad de expropiaciones son complejas, la necesidad de contratar a las personas es casi que una odisea. Entonces, pues los procesos terminan siendo muy complicados de sortear. Yo la verdad, lo único que le tengo esperanza es a que sea un gobierno que ha demostrado que puede hacer las cosas. Porque Peñalosa, su primera administración, a pesar de que nadie creía en él, a pesar de que las encuestas también iban muy mal, pues logró construir las bases para lo que es Bogotá hoy. El circuito de bibliotecas públicas, las ciclorrutas, los transmilenios, todo lo que hoy se critica finalmente es parte de una administración que fue capaz de ejecutar. Y Peñalosa no solamente tiene el reto de ejecutar el metro, sino que tiene 30 billones de pesos disponibles para ejecutar en lo que le resta del mandato. Luego, no solamente es el metro, sino son una cantidad de proyectos que tiene entre sus manos y que tiene que sacar adelante. Y la esperanza es lo último que se pierde. Pero aquí hay un elemento que yo creo que puede ser un criterio interesante para tener en cuenta, y es que pues este gerente que tenemos en Bogotá hoy ha demostrado que puede hacerlo, y lo ha hecho en el pasado. Esperemos que pueda esta vez hacerlo y que la revocatoria, como bien decía...
hoy hay noticias, ¿no? Hoy hay noticias de revocatorias del Consejo Electoral.
Pues no vaya ahora a obstaculizar y a meternos en un proceso electoral que nos llevaría un año más.
Sí, pero por eso precisamente, Ricardo, por eso precisamente es que hay que dejar que se surta el proceso de la revocatoria para salir de él y no seguir interfiriéndolo, porque eso lo único que logra es que el conflicto permanezca.
Aurelio.
Sí, a mí me llama la atención, Ricardo. No voy a discutir lo de la revocatoria porque esperemos que haga su arbitrariedad histórica el Consejo Nacional Electoral para comentarlo. Pero coincide realmente, lo que me llama la atención, muy breve, coincide que hoy se esté perforando una hora antes de que comience el debate en el Consejo de Bogotá sobre las imprecisiones y lo que ha venido diciendo sobre el metro de Bogotá el alcalde Peñalosa. Qué curioso, el día que el Consejo de Bogotá cita un debate para las 9 de la mañana, él aparece con el doctor Uribe a las 8, con una retroexcavadora en la 72 con Caracas. Que dicho sea de paso, el debate no es sobre la geotecnia de la Caracas. El debate es sobre la geotecnia del único tramo que hoy, por razones de tiempo y por voluntad política, el doctor Peñalosa quiere construir, que es el monorriel este que va a ser desde el Portal de las Américas o del Río Bogotá,
como el histórico.
Doctor Uribe, hasta el centro. Lo de la Caracas no lo vamos a ver con Peñalosa ni de lejos, eso, olvidémonos de eso. Y el gran debate que hay es que en ese tramo, precisamente de Río Bogotá al centro, hay una discusión sobre los estudios geotécnicos y si sirven o no para ese tramo como metro elevado. Esa es la gran discusión que hay. Lo demás son cuentos. Entonces, poner la retroexcavadora en la 72 con Caracas para desviar la atención sobre el verdadero debate del tramo que va a tratar de implementar, es obvio, es una cortina de humo. La gran discusión que hay hoy no es...
Pero Aurelio, eso es palo porque bogas y palo porque no bogas.
No,
si no estuvieran haciendo nada, entonces dirían que falta de actividad es la que tiene la administración Peñalosa frente al tema del metro.
No, Ricardo, no es porque no boga. Estoy diciendo, lo que en Bogotá se está discutiendo hoy, y es muy bueno que los oyentes sepan, y que creo que algunos de la mesa también deberían pues recordarlo, es sobre la geotecnia del pedazo entre Río Bogotá y el centro. No es la discusión de la geotecnia sobre los atendidos con la Caracas, no. Y lo dijo el doctor Uribe de alguna manera, dijo, son tramos diferenciados en el tiempo. ¿Y cuál es el tramo que va a ser? Él mismo lo dijo, Río Bogotá, centro. Lo otro no va a alcanzarse a hacer. Y la discusión es sobre la geotecnia de ese tramo. ¿Por qué la discusión?
Álvaro.
Porque la administración actual dice que los estudios para el metro subterráneo son iguales a los del metro elevado. Y esa es la gran discusión. Y eso es lo que se va a discutir hoy en el Consejo de Bogotá. No es más.
Una precisión para Aurelio. Es el doctor Escobar, no el doctor Uribe.
Escobar sí. Uribe.
Es Uribe sí. Escobar. Escobar Uribe.
Álvaro, para finalizar. Es que
en Colombia estamos aprendiendo a hacer obras grandes. Nunca la habíamos hecho, por eso no hay obras grandes. Y en las que nos hemos metido mal y nos ha costado trabajo. De lo que está hablando el director del proyecto Metro es de hacer los estudios bien hechos. Es que o se hacen las demoras al principio o se hacen al final, y son mucho mejores al principio en la planeación. En Colombia no estamos acostumbrados a eso. Mire la obra del túnel de la línea. Se sacó a las carreras y ahí están los resultados, la obra está parada. Mire lo de Reficar, todo fue un problema de planeación. Estas obras son muy complejas y requieren mucho tiempo de planeación, de estructuración para prever los escenarios. Políticamente no hay estímulos para hacer eso porque todos los gobernantes quieren salir a mostrar resultados rápido, a inaugurar cosas, y eso va en contra de que las obras se hagan bien. Ojalá Peñalosa sea bastante serio en esto y se tome el tiempo, y si no alcanza a arrancar la obra, pues no alcanzó. Lo importante es que cuando la obra del metro, que va a generar unas complejidades brutales en Bogotá, en todo sentido, porque a eso súmele que va a estar haciéndose los transmilenios de la séptima, de la Boyacá y tal, hay que tener mucho cuidado. Entonces, entre más tiempo le gasten en planear y hacer las cosas bien, mejor. Sobre todo, porque además cuando no se hace sale costosísimo. Mire los sobrecostos de Reficar, mire los sobrecostos del túnel de la línea, y si, y como ha dicho Peñalosa tantas veces, si pasa lo que pasa en otros metros, donde hay sobrecostos del 200-300%, la ciudad se quiebra.
9:43 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. En segundos, el ministro de Ambiente, que está atento.